Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Desde la semana que viene, del 13 al 29 de septiembre, cinco personas de entre 65 y 70 años de edad viajarán a los Andes peruanos para enfrentarse a una dura prueba física y psicológica. Deberán recorrer en bicicleta de montaña centenares de kilómetros, con ascensos a cumbres de entre 4.600 y 5.600 metros de altitud. Seleccionados entre más de 140 candidatos, ellos son los finalistas del Desafío Santa Lucía Seniors, una iniciativa para promover la longevidad positiva, porque el deporte y el bienestar no tienen edad. Leticia, 65 años, nacida en Santoña, Cantabria. José Antonio, 70 años, de Orense. Pepe, 67 años, de Tomelloso, en Ciudad Real. Pilar, 67 años, de Madrid. Y Álvaro, 69 años, de Teruel. Ellos son los cinco seniors que protagonizarán esta primera edición del desafío. Se trata de una iniciativa promovida por el Grupo Santa Lucía para inspirar a otras personas a llevar una vida activa y saludable, prescindiendo de cuántas hayan sido las velas que hayan soplado en su último cumpleaños. José Antonio Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Usted tiene 70 años.
Efectivamente.
Nacido en Orense, usted ha sido piloto de cazas Mirage y de aviones de Iberia.
Sí, fui primero piloto militar y después, ya cuando se acabó mi recorrido como piloto militar, pues empecé a volar aviones comerciales de pasajeros en Iberia.
Bueno, cuénteme, ¿cuál es la preparación tanto física como psicológica que requiere un piloto de cazas de combate?
Bueno, el piloto de caza de combate en general tiene un desgaste físico bastante alto, porque aunque los vuelos que se realizan son cortos, son de mucha intensidad, tanto psicológicamente, en cuestión de concentración, como físicamente, porque las aceleraciones suponen para el cuerpo un tute bastante grande.
Todos hemos visto la película Top Gun. ¿De verdad representa una movida tan importante dentro de la cabina del piloto lo que vemos en la película?
Sí, sí, realmente lo refleja con mucha fidelidad, quitando alguna exageracioncilla que hay, porque ya sabemos que es una película americana, pero prácticamente al 90% en cuanto a lo que es la exigencia física, psicológica y a las misiones que se puedan realizar. Sí.
Hay que tener nervios de acero, me imagino, aparte de mucha fuerza física y una capacidad de reacción inmediata.
Sí, pero realmente es algo que se va entrenando con los años. Es cierto que sí necesitas unas condiciones determinadas iniciales de partida, pero luego, a base de entrenamiento y con muchos años, se va consiguiendo ya una capacidad apropiada para poder realizarlo, el trabajo que tienes que hacer. Pero lleva tiempo, lleva bastante tiempo.
Tiene que ser un trabajo apasionante, sin duda.
Realmente sí. Es algo que es una pena que se acabe, porque tiene todo su final. Tienes unas edades en las que, a partir de ahí, ya no puedes dar, digamos, la talla. Pero mientras dura, es una maravilla. Es increíble.
Pero eso no es todo. Usted estuvo a punto de convertirse en astronauta. Resulta que usted fue uno de los 8 finalistas de la convocatoria de la Agencia Espacial Europea de 1990 para escoger al primer astronauta español de la historia.
Sí, sí, sí. Eso fue una etapa también fabulosa. Fue el año, me parece, 90, sí. La ESA, la Agencia Espacial Europea, sacó una convocatoria para todos los países europeos que participaban en el programa para escoger, seleccionar astronautas de cada país. Entonces, en España salió la convocatoria nuestra, yo presenté mi candidatura y al final, después de ir pasando una serie de filtros, pues bueno, me quedé prácticamente eso, entre los 8 o 10 finalistas, entre los que estaba el actual
Pedro Duque,
el famosísimo Pedro Duque. Que todos conocéis. Y bueno, no pude llegar ahí, me quedé con las ganas, que era uno de mis sueños, pero bueno, el camino fue suficientemente interesante.
Cuénteme qué requisitos se piden para ser astronauta.
Bueno, pedían, es que realmente ellos pedían un perfil y según te ibas ajustando a él, pues ibas pasando filtros. Inicialmente, pues tenías que pasar una serie de pruebas físicas, psicológicas. Había una en concreto que era la silla de Barani, que era un infierno, porque aquello era una silla que giraba sobre sí misma, en la que tú estabas sentado, tenías los ojos tapados y tenías que estar haciendo movimientos hacia adelante y hacia atrás. Entonces, la sensación que tenías era de estar flotando completamente en el espacio, sentado en una butaca. Claro, eso hay gente que le provoca vértigos o a todo esto teníamos unos sensores, un electrocardiograma y electroencefalograma también. Lo estaba midiendo todo. Uh-huh. Y de acuerdo con eso, y bueno, también había una centrifugadora para comprobar la resistencia a las aceleraciones.
A perrear al candidato,
pero
todo lo que se
pero
prueba.
No sabes hasta qué punto, sí.
Y aparte de la preparación física, le exigían también una cualificación científica de algún tipo, me imagino.
Bueno, ellos tenían, yo supongo que tenían las necesidades que tenían que cubrir de la plaza española, que yo por lo que yo creo que al final no salí es porque a lo mejor tenía el perfil era más de un científico que de un piloto. Yo en la carrera que tengo y mi perfil se ajustaba al de piloto, que precisamente una nave espacial pues también tiene que manejar los pilotos. Y el perfil mío en particular se ajustaba a eso, la preparación académica de la carrera militar y luego como piloto a lo largo de toda mi vida.
¿Qué tal la relación con el resto de candidatos? ¿Se acabaron haciendo amigos o eran oponentes acérrimos conseguir la plaza?
Qué va. Ha sido siempre una relación muy, muy cordial. Una gente fantástica. Me he encontrado con gente de un nivelazo, tanto físico como intelectual, muy interesante. Y la verdad es que tenemos un grupo de WhatsApp, no te digo más, para seguir teniendo contacto entre nosotros.
¿Qué le pareció? No entremos en política, pero ¿qué le pareció que Pedro Duque aceptara ser ministro?
Bueno, tú lo has dicho, no vamos a entrar en política. No sé, yo a Pedro Duque tampoco lo conozco. Creo que hasta la entrevista que tuvimos en inglés, creo que hasta la hice con él, que la hacíamos de dos en dos. Esto no te puedo decir nada porque no sé, no lo conozco personalmente, no sé qué decirte.
Bueno, lo que usted es clarísimamente es un gran deportista. Ha practicado rugby, esgrima, baloncesto, equitación, escalada, bicicleta de montaña. ¿Y por las tardes qué hace, oiga?
Pues eso, no sé cómo me da la vida para tanta cosa, porque además trabajaba, ¿no? Bueno, cuando tienes una pasión por algo, realmente siempre acabas encontrando tiempo para poder dedicarle, de alguna manera u otra. Hay que hacerlo así, no tienes otra alternativa. Y bueno, pues he podido ir sacando por las mañanas, por las tardes, por las noches, cuando se podía.
O sea, que no responde usted en absoluto a la imagen del jubilado que juega a la petanca y comenta las obras públicas en la calle, vamos.
Pues no respondo a esa imagen y además lo que pretendemos con el desafío Santa Lucía Senior, entre otras cosas, es cambiar esa imagen de una forma radical. Porque no tiene sentido ya a estas alturas, con todo lo que sabemos en cuanto a salud, a la influencia de la actividad física en la salud de las personas. Esa imagen hay que cambiarla y tenemos que cambiarla entre todos. Entre nosotros, particularmente, entre las personas, tanto jóvenes como mayores, y en las instituciones, que también tienen muchísimo peso y mucha importancia en esto.
Pero reconózcame que no todos los hombres de 70 años están en la forma física en la que está usted.
Pues no todos, no. Pero te aseguro que me he encontrado, con motivo de la selección, con gente con un nivelazo que me ha dejado con la boca abierta, en serio. O sea, uh-huh. A un nivel, una capacidad física en la bicicleta, vamos, verdaderamente sorprendente. Estamos cambiando bastante en ese sentido. Hace años, una persona de 60 años era ya un anciano, te hablo hace 20, 30 años, y hoy en día la gente es mucho más activa, más dinámica, y ha cambiado bastante, está cambiando bastante la mentalidad, pero hay que darle un empujón final para convertir esto en algo serio y algo que sea positivo y útil para la sociedad.
Pero cuénteme su secreto, ¿cómo ha conseguido usted llegar a esta edad con esa excelente forma física?
Simplemente moviéndome continuamente, sin pararme nunca, siempre haciendo algún tipo de deporte. Como me apunto a un bombardeo, cuando no podía hacer una cosa, hacía otra. Y si al fin y al cabo es un juego, es divertido. Te estás moviendo, estás haciendo ejercicio físico, te estás divirtiendo y encima tu salud la mantienes porque el cuerpo es como una máquina. En cuanto la paras y la dejas de usar, se deteriora. Es impepinable.
¿Y qué le dice usted a esos abuelitos que prefieren quedarse en el sofá con la mantita y el mando a distancia de la tele?
Pues yo le diría que haga un esfuerzo, que no cuesta tanto. Me parece que cuesta más, pero no cuesta tanto. Que haga un esfuerzo por moverse, por salir de la mantita y de la tele, que caminen, que empiecen a hacer algo de ejercicio, porque eso les va a producir una cantidad de beneficios con su familia, con los nietos, con todo, que una vez que te acostumbras a ello ya no puedes renunciar. Que se muevan, es cuestión de empezar, va solo.
Es decir, que el deporte es el mejor compañero para afrontar la madurez.
Sí, yo creo que sí. Sí, te da, aparte que te da energía, también te da una psicología particular y te ayuda a enfrentarte a cualquier cosa.
¿Por qué decidió usted presentarse al desafío Santa Lucía Seniors?
Pues Me pareció una aventura fascinante. Cuando me enteré exactamente de qué consistía, una ruta con bicicleta en montaña de varios días y luego una ascensión a un volcán nevado, que había que utilizar técnicas ya de alta montaña, me pareció un desafío apasionante. Y como te he dicho que me apunto a un bombardeo, allí que me fui de cabeza.
Y cuénteme, ¿a qué dificultades cree usted que se van a enfrentar los componentes de este equipo en la expedición a los Andes?
Hay, digamos, de dos tipos. La primera parte psicológica y luego la parte física. La parte física, obviamente, va a ser muy duro, va a ser bastante duro, porque tenemos varias jornadas en bicicleta de montaña pedaleando, incluso alguna de ellas, por encima de 4.000 metros. Ojo, 4.000 metros dando pedales, va a tener mucha tela. Todavía tenemos que saber cómo vamos a enfrentarnos a eso.
A ver cómo se respira.
Efectivamente, que es el problema. Si ya te cansas subiendo una cuesta a nivel normal, pues imagínate 4.000 metros. Y a nivel físico, pues tenemos lo que es la aclimatación, luego es un recorrido que dura casi una semana y un ascenso a una cumbre de 5.700 metros que va a estar nevada y que vamos a tener que utilizar cuerdas y crampones. O sea que físicamente también va a ser muy exigente.
Uh-huh. Es el ascenso al lago 69 de sí, 4.600 metros, al Llanuyacu,
sí, que son
4.850, y al volcán Bayunarajo.
Al Bayunarajo, al final, y a la Cordillera Blanca, en Perú.
De 5.686 metros, todo sí. Un desafío, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo que van a ser 15 días intensos, muy intensos.
Usted es el mayor de la expedición, pero los demás no son precisamente jovenzuelos. Leticia Herrería, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Usted tiene 65 años.
Sí, 65.
Nacida en Santoña, en Cantabria, Leticia fue en 1975, con 16 años, medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica. Ha sido profesora de educación física, entrenadora y juez. Ha practicado natación, pádel, gimnasia y esquí. Y supongo que, aunque ya es abuela de dos nietas, usted sigue haciendo deporte, ¿no?
Sí, nunca lo he dejado. Sí, sí. Bueno, siendo profesora de educación física, pues he estado relacionada con el deporte toda mi vida. Y ahora que ya no estoy en activo, pues me dedico aún más, porque mientras estás trabajando tienes no tanto tiempo como quisieras para ti mismo, y ahora que sí que lo tengo, pues me estoy dedicando a hacer lo que más me gusta en el mundo, que es prepararme físicamente. Me encuentro mejor que nunca.
Está usted escuchando lo que nos cuenta José Antonio. Él dice que es importante el deporte para mantenerse bien con el paso de los años. Me imagino que opina lo mismo, ¿no?
Opino exactamente lo mismo. Estoy completamente de acuerdo con José Antonio. Es que es así. No, no es una opinión, yo creo que es una realidad. Uh-huh. El deporte es fundamental para encontrarse bien físicamente a cualquier edad.
Cuéntame, ¿por qué decidió usted presentarse al desafío?
Bueno, pues porque me pareció asequible para mí y muy bonita iniciativa por parte de Santa Lucía el proponer algo para las personas mayores, porque considero que aunque tenga años, porque 65 sí son años, depende de cómo lo mires, pero puedes demostrar que estando siempre en activo, pues puedes lograr unos objetivos físicos alcanzables siempre que te lo propongas, preparándote físicamente sin descanso. Y es que eso es lo importante, el ser constante. No hay que hacer muchísimo, pero sí hay que hacerlo constantemente. Y me parece muy importante estar en activo.
¿Cuáles cree usted que serán las principales dificultades que encontrarán en este reto?
Bueno, pues físicamente va a ser bastante exigente, sobre todo por la altura, porque creo que la aclimatación va a ser clave. Vamos a ascender hasta 5.686 metros, eso es mucha altura. Entonces, el subir hasta allá, sobre todo las etapas de bicicleta, más de 4.000, pues van a ser muy duras. O sea, físicamente va a ser exigente, pero por ello estamos preparándonos a conciencia. Realmente buscamos, estamos siguiendo el programa que nos ha marcado nuestro médico responsable, que es Carlos Martínez, un médico de alta montaña, experto, y nos va a guiar en la expedición, y ahora mismo nos está planteando entrenamientos exigentes para poder aclimatarnos y poder conseguir acumular desniveles. Entonces, aunque aquí no tenemos esos miles, Pero sí, poco a poco, aunque lo que estamos subiendo por nuestros montes son menos altura, pero a base de subir y bajar vamos acumulando desniveles y lo vamos logrando. Entonces eso yo creo que va a ser lo máximo, la mayor dificultad físicamente. Luego psicológicamente también puede ser complicado, pero no difícil. Es decir, se puede conseguir porque estamos muy motivados y yo creo que el equipo que hemos formado, que han confiado Santa Lucía para seleccionar, o Trex Exploring, que es la agencia que realmente ha formado este grupo, pues creo que ha tenido buen criterio y nos ha seleccionado a personas que tenemos una capacidad de adaptación importante. Lo poco que nos hemos conocido, hemos visto que somos muy compatibles, creo que es un equipo extraordinario, con lo cual, bueno, pues aunque sea duro, como vamos muy motivados y muy bien acompañados, y pues seguro que lo vamos a lograr.
Bueno, Leticia y José Antonio, no sé si quieren decirse algo unos a otros a pocos días de iniciar el reto.
No, bueno, buenas noches, Leticia.
Buenas noches, José Antonio, encantada.
Pues lo mismo, ya tenía ganado hablar contigo.
¿En qué está consistiendo la preparación que están llevando a cabo?
Fundamentalmente, pues como lo que vamos a tener que hacer es bicicleta de montaña y trekking en altura, pues fundamentalmente es bicicleta, entrenamientos de bicicleta a lo largo de la semana, con unos desniveles y unos tiempos mínimos. Y luego la parte de lo que es el senderismo, del trekking, pues lo mismo, distancias y acumular desnivel, que al fin y al cabo es lo que vamos a tener que hacer allí en la Cordillera Blanca, acumular mucho desnivel en poco tiempo.
Ha mencionado Leticia no solamente el esfuerzo físico, sino también el psicológico. Ustedes ahí van a trabajar en equipo, o sea, la sensación de grupo y de ayudarse unos a otros, me imagino que va a ser fundamental en el desafío.
Sí, por supuesto, es clave el tener el sentido de equipo, de unión, de que todos vamos a lo mismo. No, esto no se va a tratar en absoluto de una competición, somos ya todos ganadores. Y vamos a conseguir, tenemos que ayudarnos todos, o sea, somos un equipo que tiene que conseguir culminar en los 5.676 metros del Valle Unarajo, y cuando consigamos culminar esa cima del volcán Valle Unarajo y poner ahí la bandera de Santa Lucía, que ya hemos firmado todos cuando estuvimos en la Pedriza concentrados por primera vez, va a ser un éxito de todo el equipo. Ese es el objetivo.
Es que el desafío Santa Lucía Senior es más que un desafío. Pretendemos que sea un mensaje poderoso, fuerte, de que la edad no es más que un número. Es un número inicialmente, es solo un número que depende del valor que le queramos dar nosotros. Depende de la actividad y de nuestra actitud, sobre todo, y eso no define ni nuestras capacidades ni nada. O sea, el oír un número 60, 70, 30, no define absolutamente nada. Depende muchísimo de la actitud de la persona. Bueno, prácticamente todo. Y entonces este mensaje es el que pretendemos dar con la expedición. Y en ese sentido somos 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, y somos un equipo y vamos como un puño a muerte.
Me imagino que no todas las personas de entre 65 y 70 años pueden pedalear a 4.000 metros de altitud ni escalar a más de 5.000, pero el mensaje, me imagino que les quieren transmitir a todos esos mayores, es que cada uno, dentro de sus posibilidades, algo de ejercicio, algo de movilidad, siempre les va a garantizar una mejor calidad de vida y una mayor capacidad de moverse ellos mismos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, eso es el mensaje que queremos transmitir. Yo misma tampoco pensé que estaría preparada para pedalear no ya a 4.000, sino vamos a mucho menos miles, tampoco me imaginaba, pero con el entrenamiento que estoy llevando veo que sí, que voy cada día mejor, no cabe duda que el entrenamiento va poniéndote en forma, pero de una manera maravillosa. Te vas sintiendo cada día mejor y vas preparándote muy bien. Con lo cual, vamos, aunque no hubiera... Queremos animar a las personas que incluso que no han hecho jamás nada de deporte, que comiencen. Todo es lo que ha dicho antes José Antonio. Todo es comenzar, o sea, salir desde el sofá y esta mantita y comenzar a caminar, subir escaleras, ser activos día a día. Eso sí, hay que ser constante. La constancia es la clave del éxito.
Yo quisiera decir que no dejamos de hacer deporte porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de hacer deporte.
Exacto.
Esto hay que metérselo en la cabeza. Y lo ha dicho Leticia, No se trata de salir el primer día a hacer 50 kilómetros en bicicleta o a pegarte una paliza de 4 horas andando. Pero es empezar, es dar el primer paso. Cualquier viaje empieza con un paso. Das el primer paso, empiezas, un día sales 10 minutos, 15 minutos a caminar. Al otro día vuelves a salir otra vez. Leticia lo ha dicho muy claramente, es importantísimo la constancia. Es lo más importante de todo, no la intensidad. La constancia, la actitud, el moverte todos los días. Y cuando te quieres dar cuenta, el cuerpo te está pidiendo más, así de claro. Y te vas encontrando cada vez mejor.
Leticia, José Antonio, ¿qué les quieren decir a aquellos mayores que nos están escuchando y que nunca se habían planteado ponerse a hacer deporte a estas alturas de la vida?
Yo les querría decir que nunca es tarde, por muchos años que crean que tienen, lo que ha dicho José Antonio, no se trata de tener, de mirar el número que dice tu carnet de identidad que tienes. Los años no importan, importa tu actitud. Sea cual sea tu edad, si cambias, quieres comenzar, siempre estás a tiempo. Comienza, muévete, hay que moverse un poquito cada día y cada día vas a querer moverte más. Un día muévete 5 minutos, al día siguiente vas a poder y querer moverte 10 y al día siguiente 15. Moverte significa eso, caminar, subir escaleras, hacer bailar, hacer ejercicio y cada día vas a hacer más y con más ganas. Es importantísimo, tu salud lo va a notar, tu estado anímico lo va a notar, tu familia lo va a notar, vas a estar mucho mejor, no cabe duda.
Pues yo lo que quiero decir es que la vida empieza a los 65 años.
Eso sí que es un mensaje optimista.
Así, así de claro.
Ole.
Estamos jubilados, tenemos todo el tiempo del mundo. Si nos mantenemos físicamente en condiciones, no dependemos de nadie. Prácticamente nos quitamos las enfermedades de encima. Se puede contar con nosotros para cualquier cosa. Porque eso también es importantísimo. Que la sociedad y la gente cuente con nosotros para todo, absolutamente. Porque con una condición física aceptable puedes hacer lo que te propongas, prácticamente. Y eso para la sociedad es importante. Así que ánimo ya por ello, que ahora es cuando empezamos a darle caña al tema.
Sí, señor, ánimo ya por ello. Leticia Herrería, 65 años. José Antonio Fernández, 70 años. El próximo viernes inician su aventura en los Andes peruanos. Ellos son miembros del equipo de mayores de esta primera edición del Desafío Santa Lucía Seniors. Muchísima suerte en la aventura. Y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Javier. Gracias por darnos esta oportunidad de visibilidad.
Muchas gracias, Javier. Un saludo para todos. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. The beauty of your
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Para muchos, hablar de vejez es sinónimo de tristeza, de soledad, de nostalgia. Nuestra sociedad no se porta bien con nuestros mayores. En otras civilizaciones, Los ancianos son el pozo de sabiduría, de experiencia y sensatez a los que todos respetan. En nuestro mundo, sin embargo, la crisis de valores y el relativismo que nos invade les convierte en trastos viejos que hay que retirar.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando.
Las nuevas generaciones creen que el marketing y la oferta del mercado deben ir orientados a los jóvenes, los nuevos dueños del mundo. Pero que no se equivoquen, la calidad de vida, los avances de la medicina y los nuevos hábitos han generado una mayor longevidad. Hoy en día, tener 60 años es seguir siendo joven. Hay mentes brillantes con más de 80 años.
Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra se busca y se nombra.
Estamos en la era de la generación Silver. Más del 20% de la población española tiene más de 65 años. En nuestro país tenemos una alta esperanza de vida y vivimos una media de 84 años, edad superior a la de la mayoría de países del mundo. Con más de 48 millones de habitantes, tenemos 10 millones de jubilados y 13 millones de personas con más de 60 años. Eso ha provocado el nacimiento de la economía plateada, los productos y servicios dirigidos a los mayores. Juan Carlos Alcaide Casado es uno de los consultores españoles con más experiencia en marketing, fidelización, trato al público y retención de clientes. Es fundador de la consultora MDS y profesor de escuelas de negocio. Ha publicado varios libros sobre marketing de servicios profesionales y comunicación. Lleva varias décadas estudiando el envejecimiento de la población. Consejero delegado de The Silver Economy Company, fue firma especializada en marketing para mayores. Su último libro es Empatía. Todo un tratado acerca del modo de conectar con los demás en la vida y en la empresa. Señor Alcaide, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Los que creen que la tercera edad es un segmento de población al que se puede olvidar desde el punto de vista comercial, se equivocan, ¿no?
Se equivocan de raíz. Hay algunos temas que comentar que, de hecho, de alguna manera, tenemos que relativizar ya el concepto de tercera edad, porque han cambiado los paradigmas de una forma muy radical y la tercera edad es el final de la juventud. Querría contarte una anécdota para iniciar nuestra conversación, y es que en la urbanización en la que vivo hay un campeonato de pádel que lo ha ganado un padre de 70 años con su hijo de 45. Entonces, podemos denominar tercera edad como sinónimo de ancianidad, rotundamente no.
Es decir, que un senior no es un anciano.
Un senior no es en absoluto un anciano. En la economía plateada hablamos de que entre los 50 y pico y los 60 y pico en que nos jubilamos hay un periodo de madurez en donde estamos plenamente activos, socialmente activos, laboralmente activos, políticamente activos, culturalmente activos. A partir de los 60 y pico somos activos, aunque no laboralmente, y hay todo un mundo de oportunidades en torno a personas que tienen tiempo, dinero, energía, alegría, ganas de vivir, ganas de socializar. Lo que antes denominábamos tercera edad, hoy día comienza en torno a los 80 años, y es la geriatría. Pero antes de la geriatría hay un montón de vida. No es que haya más longevidad, es que hay mejor longevidad, porque vivimos más, pero vivimos mucho mejor. Y son años con una calidad de vida excelentes. Entre los 65 y los 80 años estamos con plenitud y con ganas de vivir, con salud y con ganas de compartir, consumir y relacionarnos con los demás.
Tal como usted dice, vivimos en una sociedad en la que cada vez hay más mayores, la gente vive más tiempo, en mejores condiciones. Tener 70 años no supone ser un anciano, sino más bien al contrario. Entendemos, por tanto, que son personas que forman parte de nuestra sociedad de consumo.
Absolutamente. No solamente, Javier, forman parte de la sociedad de consumo. Son el pilar fundamental de nuestra sociedad de consumo. Estamos en estos días, porque estamos en pleno verano y todos sabemos que la economía española tiene una enorme dependencia del turismo y tenemos un turismo bastante estacional. Hay algunas regiones de España que tienen una enorme dependencia del turismo senior. Los senior llegan a suponer hasta el 50, 60 o hay quien dice el 70% del consumo y del gasto turístico en algunos lugares muy relevantes en nuestra geografía como las Islas Canarias o como las Islas Baleares. Sencillamente no se podría entender la economía española sin el consumo senior en algunos sectores, como digo, relacionados con el turismo, con la cultura. ¿Quién va al teatro en España? A las personas de más de 65 años de una forma muy relevante. Por lo tanto, no es que el consumo tenga una relación estrecha con los senior, es que son los senior el pilar fundamental del consumo. Hay quien llega a decir que representan entre el 40 y el 45% del consumo en una economía como en Europa el 40% aproximadamente y en España el 45% aproximadamente del consumo tiene una relación directa con el mayor de 55.
Sí, pero este sector de población se enfrenta a un problema fundamental, que es la brecha digital, ¿no es así?
Se está atenuando felizmente, Javier. Hablamos de brecha digital para referirnos a un colectivo de población que vive quizá de espaldas a la nueva sociedad digital porque no es un usuario intenso de Internet. El 35% de las personas de más de 65 años ya realizan compras utilizando e-commerce y el 70% de los mayores de 65 años ya tienen presencia en Internet. Dicho lo anterior, hay una brecha digital en torno a los mayores de 75 años y es una brecha digital mayor en la España rural que en la España urbana. Efectivamente, se está atenuando. Cuando yo empecé a trabajar en esto, hablábamos de brecha digital en torno a los 60 y últimos, 68, 69. Hoy claramente se produce un desplazamiento y hay cosas realmente curiosas. Javier, a ti como periodista te interesa el dato. Hay una enorme cantidad de personas que son heavy users, perdón por el anglicismo, son grandísimos consumidores de información y de contenidos audiovisuales en tabletas. Por ejemplo, la tableta es una herramienta digital muy asociada a las personas mayores, que son grandísimos usuarios de contenidos casi siempre legales, que tienen una relación directa con que tienen más tiempo libre y dinero para gastar en la adquisición de libros o en la afiliación de plataformas audiovisuales, etcétera.
¿Cuáles son los principales bienes y servicios que más demandan estos consumidores silver?
Los consumidores silver son consumidores normales. En consecuencia, tienen un consumo muy normalizado y es solo a partir que el cuerpo no nos aguanta como nos solía aguantar cuando llega la geriatría en que se produce un cambio muy radical de nuestros consumos. Hay algunos elementos que son realmente característicos. El 90% de las personas de más de 60 y pico años son propietarios de su vivienda. Punto número uno. En consecuencia, son propietarios porque ya la pagaron. Las personas de menos de esa edad no siempre tienen la vivienda en propiedad y cuando la tienen aún la están pagando. En consecuencia, tienen más dinero para consumir. Consumen una enorme proporción de sus ingresos menguados a partir de los 60 y pico años porque ganan menos dinero como consecuencia de que dependen de la pensión. Gastan mucho dinero en suministros, en alimentación y también dedican una parte importante del dinero al ocio y al turismo, como estábamos comentando anteriormente. y hay un elemento muy importante que no quiero desaprovechar la oportunidad que me brinda, si es que son un sustento importante, dedican una parte importante de su presupuesto familiar a ayudar a sus hijos y a sus nietos. Entonces, tienen un consumo muy normalizado de alimentación. Por ejemplo, se preocupan mucho por la dieta. Entonces, este concepto de que los mayores comen mal, no, realmente se preocupan por tener una dieta equilibrada, se preocupan por la salud, hacen deporte y pagan a veces la utilización de instalaciones deportivas. Tienen comportamientos cada vez más normalizados. De hecho, el 50% de las personas de más de 65 años tienen cierta capacidad de ahorro. Entonces, realmente podríamos decir que tienen un consumo muy normalizado hasta que la geriatría llega y no hay más remedio que dedicar parte de los recursos a cuidados, a residencia, etcétera, etcétera.
Y sin embargo, a lo largo de décadas y hasta la fecha, los mayores han sido los grandes olvidados de la comunicación publicitaria.
Bueno, es una aberración porque realmente el marketing debe corresponder, debe alinear la oferta y la demanda. Por razones culturales que asocia que juventud es bueno y madurez y por supuesto vejez, que es una palabra con una enorme carga despectiva, es algo malo, hay una enorme desproporción y hay un claro edadismo. En primer lugar, aproximadamente solo el 10% de los anuncios publicitarios que uno puede ver en un canal convencional de televisión incluye alguna imagen de alguna persona que supuestamente tenga más de 60 años, solo el 10% en promedio y con grandes cifras. Por cierto, cuando lo hacen, es normalmente una señora mayor cocinando y preocupándose de tonterías. Y es que a mis nietos no les van a gustar mis croquetas y van a preferir croquetas de una marca de productos congelados.
Bueno, también hemos visto mayores con pañales y compresas para evitar fugas o pegamento para las dentaduras postizas.
Sí,
poco más.
Sí, tienes toda la razón. Hay un claro edadismo en el mensaje publicitario y hay una no comprensión, no alineamiento entre oferta y demanda, porque cuando las marcas analizan quién compra ropa, quién consume cultura y ocio, como decía, quién consume turismo, probablemente utilizarían otros mensajes publicitarios atenuados y con una presencia mayor de personas mayores en dichos mensajes, no cabe ninguna duda.
Pero debemos decir que las cosas van cambiando y cada vez más todos los sectores son conscientes de la importancia de este colectivo.
Sin ninguna duda, desde que yo hice mis primeros trabajos hace más de 20 años ha habido una evolución claramente positiva y de hecho hay un concepto que podríamos decir madurez igual a experiencia igual a sabiduría que de una cierta manera va calando también porque muchas personas que están en la toma de decisiones han llegado a esa edad y se dan cuenta de que son mayores y no viejos. Entonces poco a poco va calando el mensaje y va evolucionando. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que, aunque Biden se ha retirado de la carrera presidencial, pero Trump tiene 78 años, vemos políticos, vemos personas líderes sociales en la economía, en la empresa, etcétera, que son personas muy senior, pues es algo que nos lleva a la reflexión de que soy mayor, no idiota, como decía el doctor Carlos San Juan en aquella campaña tan exitosa en relación con la banca, y soy senior, no anciano. Entonces, poco a poco va calando el mensaje de que ser mayor es sinónimo de ser maduro y ser experto y no ser un viejo que no sirve para nada.
¿Y son ellos el pilar de la economía del futuro?
Sin ninguna duda. De hecho, en mi humilde opinión, el concepto de economía plateada tiene sus días contados, porque dentro de unos años será la economía a secas. Me gusta un guarismo, Javier, que es el 50-50-50. En el año 2050, el 50% de la población tendrá 50 años o más. En consecuencia, será absurdo de hablar de economía plateada y hablaremos simplemente de economía.
Economía generalizada.
Efectivamente.
Su último libro lleva por título Empatía. ¿Es la empatía la búsqueda de conexión emocional con otras personas?
Sin ninguna duda, es un pilar esencial en la vida, en las relaciones personales, familiares, amorosas y, por supuesto, empresariales. Y la actividad a la que yo llevo tantos años dedicándome, que es el marketing y la experiencia de cliente, comprender al consumidor y alinearnos después de una escucha muy activa, es la única manera de tener éxito en la vida y ser más feliz, por cierto.
¿Y por qué es tan necesario la empatía en el mundo del marketing y especialmente con los mayores?
Bueno, realmente nos encontramos con que hay personas muy mayores. No quiero hablar de personas mayores, prefiero hablar de personas muy mayores que sencillamente no pueden ver qué saldo bancario tienen en su entidad financiera y necesitan apoyarse en un vecino o en un nieto o en un familiar lejano que ha de tomar el coche e ir a... Bueno, y a veces se producen minifraudes, ¿no? De personas que se ganan la confianza de la persona mayor y acceden a sus cuentas bancarias, etcétera, porque no hay una empatía digital, no hay una empatía más 70, me gusta hablar de empatía más 70, y las empresas se han olvidado de personas que sencilla y llanamente no conocen los canales digitales y hay una digitalización forzosa. La digitalización tiene que ser forzosa, pero para el proveedor, no para el cliente. La empresa de seguros tiene que tener un canal digital, la empresa bancaria, el supermercado tiene que ofrecerte una tienda online. Pero no me obligues a pasar por el aro porque tengo 85 años y he empezado a familiarizarme con el teléfono móvil anteayer y no sé hacerlo. Hay una falta absoluta de empatía, Javier.
En estos tiempos de relatividad, de crisis de valores, de falta de humanismo y de excesiva tecnologización, ¿se hace más necesaria que nunca la búsqueda de esa empatía entre seres humanos?
No solamente se hace necesaria, sino que cuando uno evidencia que hay una correlación directa con la rentabilidad personal, porque se es más feliz al provocar felicidad en las personas que nos rodean. De hecho, ser empático es un acto profundamente egoísta, porque cuando comprendes a los demás, resulta más fácil convivir, socializar, y ¿por qué no decir? Salirte con la tuya una vez que comprendes cuáles son los mecanismos mentales de tu entorno próximo. Y desde luego la empatía empresarial tiene una relación directa con la rentabilidad, porque supone comprender al mercado, responder a sus necesidades, inquietudes, ilusiones, deseos, frenos, tabúes. Una vez conocidos los motivos que están frenando al consumidor, qué temores tiene, etcétera, pues yo puedo actuar para combatirlos. Genera una clara rentabilidad en el medio y en el largo plazo. La empatía es un must, es algo absolutamente necesario, perdón por el anglicismo, es algo que deberíamos poner como pilar central de la actividad humana.
¿Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial son una amenaza hacia el humanismo?
Pueden ser como un cuchillo. Nos sirve para hacer el mejor plato en la cocina o para asesinar al vecino. La inteligencia artificial puede servir para deshumanizar total, completa y absolutamente o para amplificar la inteligencia humana. Me encanta el concepto de inteligencia aumentada. Uno va al médico y el doctor puede intuir cuál es tu estado de ánimo, pero además puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones de sentimiento, de emoción, de prevención y previsión de posibles enfermedades que tú tienes por tu histórico, por tus datos, por tu ambiente. Entonces, el médico es amplificado con la inteligencia artificial y su trato puede ser mucho más humano en la prestación clínica como consecuencia de que se apoya en herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser una magnífica herramienta para la empatía.
Volvamos a esa llamada, no sé si mal llamada, tercera edad. Hay sociedades y civilizaciones que respetan a sus ancianos y consideran que deben ser los líderes debido justamente a su sabiduría y experiencia. La nuestra, sin embargo, parece tratar a los mayores como trastos inútiles. ¿Por qué?
Bueno, me encanta cómo te has expresado. Realmente hay una frase que me vuelve loco, me encanta en mi trabajo, la aplico mucho, y es viejos son los muebles, las personas son mayores. Es muy diferente el concepto de mayor que el concepto de viejo. El concepto de viejo tiene una enorme carga despectiva y habría que hablar de longevidad mejor que de vejez, porque tiene una proyección que habla de inutilidad. Y no me gusta, en consecuencia, hablar de vejez. Bueno, realmente el concepto de veneración, de centralidad de la persona mayor que hemos visto en culturas ancestrales, ¿verdad? Y no tan ancestrales como la japonesa y como algunas culturas de Asia y de Medio Oriente, etcétera. Bueno, pues realmente son muy interesantes. Probablemente nuestros oyentes conocen el concepto de las zonas azules. Son 5 zonas en el mundo donde hay una carga estadística muy significativa de personas muy mayores, de más de 90 y de más de 100 años. Cuando estudias qué características tienen estas sociedades, como por ejemplo Cerdeña, Loma Linda, Icaria en Grecia, Okinawa, etcétera, descubres que comen muy poquito, comen mucho vegetal, comen poco alimento de origen animal, predominando el pescado, toman una gotita de alcohol. Y, Javier, muy importante, tienen una veneración por la persona mayor como eje, como un pilar muy importante de la comunidad, porque es el que atesora la experiencia. Como atesora la experiencia, se gana el respeto. Y todo el mundo respeta a la persona mayor, que es un eje central de la comunidad. Tiene un rol muy activo, por cierto, en la educación de niños, adolescentes y de la juventud en general. Y esta centralidad de la vida espiritual, de la vida compartida, de la socialización y de el respeto, casi veneración, de la persona con experiencia, da lugar a que estas sociedades sean lugares felices, arcadias felices, donde las personas llegan a vivir 100 y pico años.
No deja de sorprenderme que la nuestra sea una sociedad que no respeta a sus mayores. ¿Cómo es posible si, a fin de cuentas, los jóvenes de hoy serán los mayores de mañana? ¿No son conscientes de que ellos también envejecerán?
No hay conciencia, Javier, porque a veces olvidamos las cosas. Me has hecho una pregunta hace un momento sobre inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial? Pues hablamos de inteligencia artificial porque personas que hoy tienen 70 y pico de años vienen desarrollando la inteligencia artificial hace más de 40. Es decir, que todo lo que hoy nos parece exitoso y relevante, y hablamos de digitalización y de tantas otras cosas, no son sino los frutos de los esfuerzos de las generaciones que nos preceden. Por lo tanto, tenemos que abogar por una sociedad intergeneracional donde los mayores aprenden de los jóvenes, donde los jóvenes aprenden de los mayores y donde todos con humildad y con respeto compartimos la vida y compartimos lo que sabemos. Los jóvenes pueden enseñarnos a utilizar TikTok y los mayores pueden ayudarnos a resolver crisis sin perder los papeles, sin perder los nervios y, por lo tanto, a gestionar los problemas de la vida cotidiana, que son los más relevantes.
Nos dibuja usted una Arcadia feliz que no sé yo si se asemeja mucho a la sociedad en la que vivimos, pero resuélvame una duda. ¿De qué manera podemos mejorar la calidad de vida de nuestros mayores?
Bueno, pues en primer lugar, cruzando los dedos, porque la inteligencia artificial, la tecnología de la que venimos hablando, sin ninguna duda es un pilar muy importante de la llamada nueva economía de los cuidados. Las residencias de mayores, el sector de la dependencia, el sector salud en general, creo que necesita de la tecnología que permita optimizar recursos, porque lo que nos viene en términos demográficos nos va a suponer un enorme reto de gestión de recursos. Es necesario trabajar el marketing social y poner a las personas mayores en el centro, no digo en el epicentro, no digo que sean, es un elemento más de una sociedad compleja y diversa. Pero si hablamos de la diversidad sexual y el respeto LGTBI, etcétera, ¿por qué no vamos a hablar también de diversidad etaria y de que en una sociedad y en una empresa que se precie tienen que convivir 3 y 4 generaciones, porque todas aprenden de todas? Es necesario, por lo tanto, el marketing social y la comprensión de que la sociedad es diversa y todos aprendemos de todos.
Después del éxito de su último libro, Empatía, ¿en cuál está ya trabajando? Que seguro que es así.
Pues estoy trabajando en un libro precisamente sobre marketing con personas mayores, cómo vender y fidelizar a personas mayores.
Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que nos cuenta en ese libro. Juan Carlos Alcaide Casado, consultor de marketing y experto en economía plateada, en comunicación de bienes y servicios para mayores. Gracias por habernos acompañado.
Ha sido un placer.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Tantas veces Lope, la autoconfiguración del primer autor moderno. Un libro de Cristina Gutiérrez Valencia, que es una perspectiva en la que el creador de la comedia española se mira en el espejo de su propia obra. David Felipe, cuéntanos.
Querido Javier, amigos de Hoy es el Día. Como tenemos recientes, muy recientes, las jornadas de teatro clásico de La Villa del Caballero en Olmedo, las decimoctavas, para ser exactas, Cristina Gutiérrez Valencia, doctora en Filología Hispánica, ha presentado en una mesa formidable su libro Tantas veces Lope, la autoconfiguración del primer autor moderno, que ha publicado Olmedo Clásico en esta colección de teatro en colaboración con el Ayuntamiento de Olmedo y ha editado las ediciones Universidad de Valladolid. El objetivo fundamental del libro de Cristina es una gran investigación que se centra en el siglo XVII español en torno a las estrategias que intervienen en los procesos de la configuración autorial. Y digo autorial, es decir, de autor. Ha elegido a Lope de Vega porque Lope, por un lado, es una excepción, es el fénix de los ingenios. Lope aparte, siempre aparte, que escribía Maxime Chevalier. El autor más representativo, en definitiva, porque con su especial situación, asegura nuestra autora, Cristina Gutiérrez Valencia, su clase social, su profesionalización, su afiliación voluntaria a la tradición, pues constituye un modelo muy atractivo en el campo literario. Así que aplica el estudio de los procesos de configuración autorial, lo que los anglosajones llaman el self-fashioning, lo que entendemos por un marketing de sí mismo, llevado a cabo por Lope para moldear esa figura suya de autor y sobre todo su condición de gran fundador de la discursividad, los discursos para un nuevo ser autor, una nueva manera de ser. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de construcción autorial en primera persona? Bueno, pues hay elementos extraliterarios, por ejemplo, la cultura, el poder, elementos relacionados con la profesionalización, los comerciales, la economía cultural de la época, la publicación o no publicación de los textos, su relación con el plagio, las falsas atribuciones, las continuaciones de obras ajenas. Sí, sí. Esto, por supuesto, en relación con la preceptiva, la poética o la retórica, e incluso las polémicas en torno a Lope, su amistad y su mecenazgo. También recoge nuestra autora pues elementos como los prólogos, retratos, dedicatorias y su conexión con la situación socioeconómica, de jerarquía social y literaria de los autores. Y también hasta qué punto era Lope autoconsciente de su conciencia autorial y sus proyecciones en elementos de dentro de su literatura. Es decir, ¿volcaba Lope su biografía en sus comedias? A Cristina no le cabe ni la menor duda. Una auténtica revolución de la lírica, una ruptura por parte de Lope de Vega con los condicionamientos dramáticos y lo que llama la autora las diversas poses de autor que Lope de Vega fue adoptando estratégicamente, es decir, la creación de la bibliografía a lo largo de su propia obra. Entre los experimentos e innovaciones figuran la ocultación del autor mediante la anonimia, los seudónimos, por ejemplo, en las comedias o en la Dorotea, la expresión del yo a través del teatro y la heteronimia a través de la figura famosa del licenciado Tomé de Burguillos. Y también la autoría deslizada en la instancia del narrador en varias obras épicas y sobre todo en sus tiernas novelas Amarcia Leonarda. Ciertamente, pues Lope de Vega sería más que una estrella del rock, hoy diríamos un auténtico influencer. Y a buen seguro, dice la autora, se serviría de todas las estrategias que las redes sociales y el nuevo marketing digital brindaría a nuestro autor, verdaderamente y plenamente consciente de su valía. Un fuerte abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy les hemos hablado de nuestros mayores. Merecen nuestro cariño, nuestro respeto, y debemos valorar su sabiduría, compartir sus recuerdos y agradecerles todo lo que hicieron. Todos nosotros un día llegaremos a viejos, y si no llegamos será porque hemos muerto. Por tanto, sepamos que es ley de la naturaleza y que a cualquier edad hay vida, porque la vida es eso que nos pasa mientras hacemos otros planes. Y hay que saber valorar las pequeñas cosas. Nos despedimos. En la dirección técnica, Jesús María López. Les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa. Chupando un palo sentados sobre una calabaza.